Vamos a entrar en el mundo Encarna Sánchez. Presta atención cómo comenzaba ella su programa.
En las 45 emisoras de la cadena COPE y en Radio Miramar, son las 12 de la noche. A los millones de amigos que van a protagonizar nuestro tiempo. Por ellos, la radio a partir de este momento es diálogo, comunicación, acontecimientos, incógnitas, sucesos, ayuda. El servicio más impactante que se pueda ofrecer a través de un medio de comunicación. Los hombres y mujeres de la noche sabrán que el caso más difícil de mayor riesgo o peligro puede tener la más eficaz solución desde ahora y hasta las 4 de la mañana. Nuestro abrazo al que conduce, trabaja, vela, cumple, sufre, ríe, ama, sueña. A esos hombres y mujeres que saben como nosotros que la vida es un continuo, volver a empezar. Y este es el formidable equipo de trabajo que hace posible este fenómeno de la madrugada. Montador musical, Bernardo González. Control de sonido, José Luis Cid. Control central, Jesús Chamorro. Director técnico, Lolo Cantero. En la unidad móvil, Pedro Sáiz en el sonido. Reportero, Paco García Diego. En la producción, Montse Bosch. Relaciones humanas, Pepita Carretero, Nuri Abad y Carmen López. Con el sensacional equipo de los servicios informativos de Radio Popular de Madrid.
Es impresionante, es impresionante. Así es como estás escuchando, con este derroche de fuerza y con esta capacidad para atrapar a cada oyente y provocarle una descarga emocional, se presentaba madrugada a madrugada Encarna a su millonaria audiencia. Es que desde 1978 hasta 1984, la comunicadora se dirige a partir de la medianoche al que sueña, al que sufre, al que no puede dormir. Es el enlace perfecto entre los noctámbulos, el último recurso de quien lo ha perdido absolutamente todo. Son 5 líneas de teléfono y una capacidad de comunicación salvaje, lo que hace, bueno, pues que sea posible todo ese éxito. En su renacimiento en la radio, tras el periplo americano, se convierte en todo un éxito arrollador en nuestro país, primero en Radio Miramar de Barcelona y después en la cadena COPE. Además, galardonado, ni más ni menos, este programa de radio con un premio Ondas en 1981. Es Encarna de Noche.
La llamada urgente, el servicio, el accidente, la necesidad del traslado de un herido. La búsqueda de una persona desaparecida, un enfermo mental que no encuentra el camino de regreso. Encarna de Noche. Millones de personas protagonizando un suceso social sin precedentes. 12 y 38, nueva llamada telefónica, ¿lista?
Bueno, pues hoy te invito a que nos adentremos juntos en un fenómeno radiofónico sin precedentes que en tan solo 5 meses de emisión alcanzaba ya los 2 millones de oyentes. Una radio palpitante, estremecedora, polémica y también brillante que forma ya, pues, parte de la historia. Ya sabes que en este programa de radio, desde que hemos comenzado esta séptima temporada, cada semana lo hacemos con la ayuda de Juan Pedro Alcázar, es el autor que ahora mismo, el autor del libro que ahora mismo tengo en la mano, Encarna Sánchez, Una vida para la radio, que ya está a la venta en todas las librerías físicas y online de España. Y Juan Pedro nos está haciendo muy felices porque nos está descubriendo y recordando pasajes de la vida profesional de Encarna Sánchez que son maravillosos. Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días a todos los ponedores.
Estarás disfrutando del éxito de tu sección, ¿no?
Bueno, estoy saboreando cada semana la sección porque estoy rememorando a través de todos estos cortes de audio pues pasajes de mi vida y de la propia vida de este país, porque al final Exacto. Encarna forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Este programa que hoy vamos a abordar en el programa uh-huh. es una parte de la historia más reciente de nuestro país. Tuvo una trascendencia tan grande uh-huh. que yo creo que forma parte de esa historia, ¿no?, de nuestro país.
Pues la verdad que sí. Juan Pedro, ¿tú sabes en qué situación regresa Encarna a España allá por el 77?
Pues sí, a ver, Encarna en el año 77 llega en una situación económica muy difícil. Como me relata Carmen Jara en el libro, Carmen Jara, que no sé si
una gran amiga.
Conocen, pero sí, una gran amiga de Encarna y además
colaboradora
de él directamente Encarna, en aquella sección mítica de la Misa Camilla. Ella me relataba cómo el mismo día que regresa a España, en 1977, se baja del avión y lo primero que hace es ir a casa de Carmen. Y Carmen le abre la puerta, ¿no? Y se encuentra una Encarna que, como me comentaba, ¿no?, que llevaba únicamente una pequeña bolsita como equipaje. Es decir, venía en unas condiciones económicas bastante difíciles, ¿no? De esa etapa americana, donde ya es verdad que había tenido mucho éxito al principio, pero luego las cosas se complicaron un poco y tiene que volver a Madrid. Cuando vuelve a Madrid, tiene que volver a rehacer su vida y tiene que partir de cero en todos los sentidos. Uh-huh. Bueno, se gana la vida como puede, pues se inventa una cosa que hacen los PAF madrileños, que son charlas radiofónicas, que era un poco como hacer su programa nocturno en directo para la gente que estaba en el PAF tomando una copa, ¿no? Uh-huh. Y empieza a tocar puertas de gente con la que ya había tenido relación en su etapa hasta 1970 en España, ¿no? Pues con el expresidente Adolfo Suárez. Uh-huh. Llama también a la puerta de la Casa del Rey. Tengo ahí, y bueno, está documentado, una carta que ella dirige al entonces secretario general de la Casa, Sabino Fernández Campo, uh-huh, pidiéndola que la ayude a buscar empleo, ¿no?, porque no encontraba su lugar en la radio. Yeah. Yo creo que hay una frase que define claramente cómo ella llega aquí y en qué situación se encontraba, que me relató Carmen en una de las entrevistas que me dio para el teléfono. Para el libro, perdón. Uh-huh. Dice una frase, me dijo una frase dramática que Encarna le repetía continuamente en esta etapa. Qué pena que nadie se acuerda de mí. Mi teléfono no suena para nada, ¿no?
Era eso un decía poco Encarna, que el... se lo contaba a Carmen Jara.
A Carmen, sí, sí. Esa era la frase. Fíjate. Que continuamente que Encarna le repetía a Carmen, quejándose un poco, lamentándose de que, bueno, que ella había sido una gran mujer de la radio hasta 1970, ¿no?, con ese último éxito que ya analizamos, el Cese y Buen Viaje, y cómo acababa de llegar a España y que nadie se acordaba de ella, ¿no?, que nadie la llamaba, que nadie la ofrecía nada. Entonces, uh-huh, un poco esa es la situación en la que ella llega aquí a España de nuevo, uh-huh, tras su periplo americano.
Uh-huh. Yo creo que también hubo alguien que le echó un cable, o por lo menos lo intentó, que era Luisito Rey. Luisito Rey, hay que recordar a todos los ponedores que nos están escuchando en este pasaje de conocer más a Encarna Sánchez a través del libro Una vida para la radio, era el padre del mismísimo cantante Luis Miguel, y él tuvo que ver algo en el renacimiento en la radio española de Encarna Sánchez.
Sí, destacamos un poco este personaje porque, bueno, como ahora está de actualidad con la serie de Netflix de la vida de Luis Miguel, ¿no? Ahora parece como que le conoce más gente, pero él fue un cantante español bastante conocido en los años 60 y 70. Ellos entablan una relación en México durante la estancia de Encarna, y es verdad que cuando Encarna, bueno, pues está buscando trabajo, hace un cocido en su casa, en un apartamento que tenía aquí en Madrid, en la calle Doctor Fleming, invita a unos amigos, entre los cuales está Luisito Rey. Uh-huh. Y entonces ahí es donde le hablan de que existe esa emisora en Barcelona, Radio Miramar, donde, bueno, ya podría encajar, que bueno, que a través del propio Luisito Rey y de otras personas que están en esa comida podían intentar ayudarla. Y efectivamente le ayudan a introducirse a la dirección de Radio Miramar. Bueno, pues contacta con ella un poco a través de estos amigos. Piensan que si por algo podía ser recordada Encarna en esos momentos, era pues por su etapa en las madrugadas de Radio España de Madrid en hasta 1970, y le ofrecen hacer las madrugadas de Radio Miramar entre la 1 y las 5 de la mañana. Y efectivamente, en abril del 78, empieza a trabajar en la emisora catalana por 900 euros al mes para hacer, además del Encarna de noche, el programa de la madrugada, uh-huh, un programa por las tardes. Y ahí es donde empieza su renacimiento en la radio española, de lo que va a ser la Encarna de la nueva generación.
Claro.
Y que se va a convertir en el filón de Radio Miramar. O sea, Radio Miramar, bueno, pues le debe muchísimo a Encarna, porque gracias, uh-huh, a ella sale adelante, tiene, bueno, pues miles de oyentes que se incorporan, y sobre todo, bueno, pues ingresos por facturación publicitaria que Encarna, bueno, pues lleva a la emisora.
Es impresionante. Lo de Encarna de Noche es un auténtico filón, porque se convierte en un auténtico acontecimiento, en un modo de hacer radio completamente diferente, que encima factura un montón de dinero. A día de hoy hay gente que se pregunta, ¿pero realmente qué era Encarna de Noche? ¿Dónde radicaba su éxito?
Encarna de Noche, ella lo que hace es rescata la fórmula de el último programa que había hecho aquí en España, el CSU en Viaje, y era pues prácticamente lo mismo, un espacio de servicio, de ayuda, de solidaridad. Era un programa muy duro, de cuerpo a cuerpo, en el que ella se enfrenta en sus primeros años sola, porque no tiene equipo, o sea, ella directamente hacía hasta el autocontrol, y se enfrenta cada noche a 5 líneas de teléfono sin filtros, y cada llamada es la que va generando un argumento, una campaña, un servicio, una noticia, y se empiezan a crear grupos de oyentes parecido un poco a los ponedores de ahora, ¿no? Que se ayudan entre sí, comandos de taxistas y camioneros que ofrecen sus vehículos para ayudar a los demás, y sin duda la clave del éxito está en la capacidad de comunicación de Encarna y en que los seguidores del programa que participaban o que solamente escuchaban el Encarna de Noche lo hacían para solidarizarse con los demás, y era una continua descarga emocional. Qué es decir, si empezabas a escucharlo a las 12, no te podías dormir hasta que acababa el programa a las 4 o las 5 de la mañana y ya te quedabas tranquilo de que todos aquellos casos que se habían planteado estaban resueltos.
Qué gozada, por favor. Qué gozada. El programa, hay que contar a los ponedores que muchas similitudes veo yo entre la comunidad de los oyentes de Encarna de aquella época con los ponedores, como muy bien acabas de decir, Juan Pedro, pero el programa hay que recordar que generó muchísima polémica por la forma que introdujo Encarna en nuestro país, en España, de hacer publicidad. ¿Por qué sucedió esto?
Encarna fue una adelantada a su tiempo y una precursora de muchas cosas, como hemos visto, creadora de formatos, revitalizadora de franjas horarias que no existían comercialmente, y este es el caso, ¿no? Una de sus grandes aportaciones cuando llega a Radio Miramar es la forma que ella tiene de hacer publicidad, que aprende durante su etapa en diferentes emisoras americanas, y que consiste en que introduce la publicidad en el programa como si fuera un contenido más del mismo, lo hace con su propia voz, y además esto lo hace en un momento que era la época de la transición, ¿no? En la cual, bueno, pues había teóricos de la comunicación y gente de los medios a los que les parecía muy poco ético que se mezclase, digamos, de alguna forma la información con la publicidad. Pero sin embargo, si nos damos cuenta, ahora, pasados los años, lo hace todo el mundo, y no solamente lo hace en la radio, es que lo hace también en la televisión, con lo cual es evidente que ella introduce una fórmula revolucionaria, que como todas las fórmulas revolucionarias al principio pues tienen mucha oposición, pero al final logran consolidarse como se ha hecho en la radio española, ¿no?
Y es verdad, esta técnica que ahora, bueno, pues es habitual y que nadie cuestiona, pues se la debemos a Encarna Sánchez. Si te parece, Juan Pedro, vamos a escuchar a Encarna Sánchez haciendo publicidad en una Encarna de Noche ni más ni menos que de 1983.
Y en la plataforma sonora de Encarna de Noche siempre y por siempre. El más alto símbolo de la realidad, de la fidelidad, de la autenticidad. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que acontece nos llega tal cual es, realmente y verazmente, a través de la pantalla de un Samia. El milagro del progreso no es obra de una sola persona. Sí, los grandes descubridores, los grandes científicos, son los que pasan a la historia y reciben siempre los honores de la fama. Pero todos ellos han contado con la colaboración anónima y maravillosa, callada, constante y eficaz, de un equipo de personas que han hecho posible tal hallazgo. Esto es lo que pasa en una gran empresa española. Todos a una, al unísono, dedicando su esfuerzo, su amor, su preparación, su profesionalidad, sus conocimientos al servicio de la ciencia. ¿Y el resultado cuál ha sido? Perfecto, extraordinario. El mundo entero ha dicho bravo cuando se han asomado a la pantalla de un Samio.
Es increíble escucharla haciendo publicidad, integrándola en el contenido del programa y siendo además, utilizando un tono que es normal. Ella ni sube ni baja ni te vende, sino lo cuenta tal y como lo siente. Y por eso yo creo, Juan Pedro, que funcionó también todo lo que hizo. Palabra que mencionaba en la radio, palabra que funcionaba y que llegaba al corazón de la gente.
Sí, vendía cosas increíbles, ¿no? O sea, Recuerdo una anécdota que me contó José Andrés Hernández, uh-huh, de unas pulseras que se suponía que tenían unos efectos para la salud de las personas,
la reina,
y que las dueñas de esa empresa, uh-huh, le pusieron una escultura en el jardín de su casa de la cantidad de pulseras que habían vendido gracias a que Encarna las anunciaba, ¿no? O sea, era increíble, ¿no?
Era impresionante. Pero fíjate, hablábamos de esta cuña que escuchábamos de Sanio de 1983, que es precisamente el año en el que se produce el fichaje por la cadena COPE. Yo no sé realmente qué supuso para Encarna venir a esta empresa.
Pues supuso su lanzamiento como gran estrella radiofónica, incorporándose ya a lo que es la radio informativa que se empieza a desarrollar en esos años en España. Supone también su vuelta a Madrid, ella deja Barcelona, y su llegada a la COPE, que se hace a través de un mediador que fue el padre José Luis Gago, director general entonces de la cadena, y que sin duda es fundamental para entender lo que hoy es la cadena COPE, porque su contratación junto a la de Luis del Olmo en el año 83 hacen posible la creación de una cadena nacional de radio, ¿no? Y en la etapa de COPE, que tiene lugar entre 1983 y 1984, pues Encarna de Noche evoluciona un poco, ¿no?, sin perder su esencia y abordar esos casos de ayuda que hemos visto. Pues hay ya un programa más de denuncia social, de actualidad periodística. Encarna adapta la fórmula a la sociedad española de ese momento, que ya demanda más información, y es la antesala de lo que, en palabras de Pedro Pérez, que relata en el libro, será su gran obra maestra en la radio, que fue el Directamente Encarna.
Sí, señor. Pues pido, Juan Pedro, muchísima atención a todos los ponedores, porque tenemos un tesoro de nuestra fonoteca. Aunque la primera temporada de Encarna de Noche en COPE se inicia el 1 de octubre del 83, en los primeros meses de ese año se empieza ya a conocer con Radio Miramar de Barcelona para emitir el Encarna de Noche a través de las emisoras de Radio Popular. Atención, porque Rafael Ruiz, presentador entonces del programa Carretera, se encargaba de dar paso así cada madrugada a la una a Encarna.
Hola, muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular, en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. Un pueblo que sabe que a partir de este momento en que se puede producir un accidente, un peligro, un riesgo, un malestar repentino, una necesidad, un caso urgente, un momento extremadamente grave, no está solo en la madrugada. La radio se humaniza cuando caen las sombras de la noche. La radio se informa, dialoga, se vuelve coloquial, intimista, grata, feliz, sonriente, festiva, pero la radio, nuestra radio, quiere cumplir una función. La de llevar al convencimiento de un pueblo entero que nadie está solo. Ese pueblo sin una indecisión, sin un paso atrás, te maravilla y te enternece por su conducta, por su solidaridad, por su sencillez, por su manera de entender la convivencia. Y en muchos casos, por su generosidad sin límites a la hora de dar lo que sea necesario a cambio de ayudar a un ciudadano.
Qué bueno, por favor, Juan Pedro. Qué gozada, qué archivo, qué maravilla que podamos tener estos audios para que la gente pues se deleite como lo estamos haciendo nosotros.
Sí, sí. Además, tú la escuchas y te das cuenta que el tono de la una de la mañana es el tono de las 10 de la mañana. Quiero decir que ella no utilizaba para nada un tono más bajo ni un tono susurrante. No, todo lo contrario, porque la idea que ella tenía era que había que transmitir a la gente esa emoción continuamente, ¿no? Y esa emoción la transmite con esa voz, ¿no? Con su propia voz y con ese tono, ¿no?
Estoy disfrutando mucho con este libro que tengo en la mano. Juan Pedro Alcázar Contreras lo firma, Encarna Sánchez, Una vida para la radio. Bueno, pues de Ediciones CEU, también con el apoyo de la cadena COPE. Y tenemos la suerte de tenerle en el programa durante, bueno, pues vas a estar con nosotros todavía unas cuantas semanas más. Con lo cual, Juan Pedro, te mando un abrazo enorme y las gracias por mostrarnos a la verdadera Encarna.
Muchas gracias y seguiremos madrugando para seguir compartiendo a Encarna durante muchas más semanas.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.